Pero hay otra, otro invento de Dios maravilloso que puede permanecer, creo que de forma más protegida, quizás, de los ataques del enemigo, y es la amistad. Dios nos provee de amigos. Los amigos son regalos de Dios, son provisión de Dios. Pueden ser, y lo son, en los momentos más necesarios, porque los amigos, Manuel, hace mucho que le he oído repetir esta frase, Dios nos da a los amigos cuando los necesitamos. Los amigos pueden hacer de enfermeros, de consejeros, de compañeros, de maestros, de ayudadores. En el momento más oportuno, la Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es decir, cuando tiene que haber alguien ahí, pues el amigo tiene la posibilidad de estar más cerca aún que el propio hermano. Yo quiero hablar de la amistad entre David y Jonatán. Creo que no se ha hablado mucho de esto y hay unas riquezas tremendas en estas dos vidas. Porque claro, cuidado, que tienen que ser amigos de la fe. No te vas a buscar amigos en el bando enemigo. Porque, como se dice, con amigos como esos ya no necesitas enemigos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Sansón. Sansón era el hombre más fuerte de toda la tierra, de toda la historia. Nadie pudo hacer lo que hizo Sansón. Pero cometió un error. No buscó amigos entre el pueblo de Dios, los buscó fuera. Sobre todo amiguitas, ¿verdad? Quien también buscó amiguitas fue Salomón, que había empezado siendo el hombre más sabio de la tierra, por la gracia de Dios, como siempre. Ninguna de estas dos personas, porque además él también buscó mujeres que adoraban a otros dioses, ninguna de estas dos personas acabó bien. Necesitamos tener amigos de los buenos, del pueblo de Dios. Jonatán significa Dios ha dado. Y vamos a ver cómo Dios permitió que David sufriera condiciones muy, muy difíciles. Pero en su gracia hubo una provisión para David. Y esa provisión fue Jonatán. David venía de una familia numerosa. Y le tenían desplazado e ignorado, ahí con las ovejas. ¿Sabes que los pastores en el pueblo de Israel, ya lo sabemos por los tiempos de Jesús, eran gente rechazada, ¿no? Nadie quería estar un poco con ellos, tenían mala fama. Y cuando la familia de David hace mención a él y dice esas palabras, aún queda el menor que está con las ovejas. Dicen los teólogos que esa palabra el menor se podría traducir también por el inútil. No sabemos si hay algo detrás de esas palabras que dijo David en un salmo, en pecado me concibió mi madre. Los teólogos también le han dado vueltas a esa frase y han llegado a decir que quizás fue concebido fuera del matrimonio. Quizás esa era la razón por el rechazo de sus hermanos. Pero le llamaban el menor o el inútil. Pero gracias a Dios que él no escoge a los mejores o a los capacitados. Él capacita a los que él escoge, porque él ve el corazón y él vio el corazón de David. Y él dice en su palabra que David tenía el corazón de Dios. Un corazón humano que iba tras el corazón de Dios. Jonatán, en cambio, Jonatán tenía una buena relación con su padre. Era el hijo varón de la familia, el heredero al trono. Se le ven juntos siempre. en las batallas desde que era joven y es uno de los personajes más amorosos y más prestigiosos de la historia, Jonatán. Y el secreto que nos enseña Jonatán sobre la amistad es que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, que fue capaz de despojarse, de renunciar a su posición por su amigo y consideró un privilegio disfrutar del pastorcillo de Belén, de la amistad del pastorcillo de Belén. El diablo ha tratado de ensombrecer y manchar esta amistad que fue genuina, que fue de Dios, que fue poderosa y que fue en santa. No sé si lo habéis oído, pero le han echado ahí la porquería de la homosexualidad sobre Jonatán y sobre la amistad entre Jonatán y David. Pero para presentaros a Jonatán, podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Primero de Samuel, 14, 1. Vemos a Jonatán en un contexto de guerra contra los filisteos, que era un enemigo superior a Israel, en un conflicto bélico. Vemos a Jonatán metiéndose en la boca del lobo. Así es que era un hombre valiente. Versículo 1. Vamos al versículo 4. Primero de Samuel, 14:4. Importante lo que dice aquí. ¿Sabéis que los nombres, Dios usa los nombres para traer un significado detrás? Entonces es importante que nos fijemos también en los nombres que Dios da, especialmente a las personas, pero también a los lugares y hasta las cosas. Aquí es el nombre de dos peñascos, versículo 4. Pasaron entre dos peñascos que tenían nombres significativos. Un peñasco se llamaba Boses, que significa palidez o temor. Esas circunstancias en que dudas, te entra el miedo y dices, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Seré yo la persona adecuada? ¿Podré con esto? ¿No podré? Boses. Y el otro se llamaba Sene. Boses significa palidez o temor y Sene significa sufrimiento o pena. Aquí, ¿qué nos enseña Jonatán pasando entre esos dos peñascos? Pues nos enseña que había aprendido a avanzar entre las dificultades que nos quieren atemorizar y el dolor que Dios permite en nuestras vidas y que nos acerca más a Dios, ¿verdad? ¿Cuándo recurre más tu hijo, tu hija, a ti? ¿Cuando está contento y feliz y con la barriga llena o cuando está triste, dolorido y atemorizado? Pues Jonatán sabía también acercarse al corazón de Dios. Aquel día Jonatán, con la única ayuda de su paje, en esa incursión que hizo tan valiente, logró una gran victoria sobre el enemigo, como hemos dicho, un enemigo muy superior a ellos, sobre todo porque iban dos en ese caso. Y el temor es una consecuencia de escuchar la voz del enemigo que quiere paralizarnos y bloquearnos. Si escuchamos la voz del enemigo, no vamos a conquistar lo que Dios ha puesto delante de nosotros y lo que Dios ha querido darnos. Pasemos ahora al versículo 6, porque aquí hay una frase importante. Primero de Samuel 14:6 usa una expresión que luego más adelante usa David y se refiere a los enemigos como estos incircuncisos, es decir, que no son del pueblo de Dios, que no han hecho un pacto con él y que no le conocen, son unos incircuncisos. Vemos que tenía la misma fe y el mismo coraje que tuvo David más adelante, como veremos, para derrotar a Goliat. Pero aún no se conocen, ¿eh? Aún no se conocen. Vamos ahora, siguiendo en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 13 al 15. Gracias a nuestros hermanos, nuestras hermanas que están poniéndolo. Porque yo, para no alargar la cosa, pues vosotros lo podéis leer ahí y yo voy a ir destacando cosas que yo ya lo he leído mucho. Y Dios me ha hablado sobre estos pasajes. Este es el efecto, versículos 13 al 15, el efecto de una pequeña semilla de fe. ¿Eh? Él entraba y los hería de muerte, pero su paje los remataba. Vaya equipo más maravilloso. Qué fuerte es el efecto de una pequeña semilla de fe. Porque Dios honra a hombres. ¿Ves? Pasamos al 15, versículo 15. Hubo pánico en el campamento. ¿Eh? El efecto de una pequeña semilla de fe. No eran más que dos. Y en el contexto de todos estos pasajes se dice que los filisteos consiguieron que no hubiera herreros en Israel y que Israel no pudiera ni hacerse ni afilarse sus espadas. Así es que seguramente el único que llevaba la espada era Jonatán y su paje, pues a lo mejor, yo qué sé, les retorcía el pescuezo o les pisaba el cuello, no sabemos cómo lo harían, pero el caso es que Dios honra a los hombres y a las mujeres de fe, que no se paralizan, son hombres y mujeres de acción, pero actúan conociendo a su Dios y buscando, confiando en Él, y no temen al fracaso. Vemos aquí que para nada Jonatán era un hombre débil. Estaba al cargo de unos 1,000 hombres, su padre le había hecho cargo de parte del ejército y atacó a sus enemigos con la misma bravura que Goliat. Goliat. Siempre hemos hablado del gigante Goliat, más de 2 metros, dice la Biblia. 2.5, ponle por ejemplo, pero no solo eso, no era solo un hombre grande, era un hombre que desde la niñez había sido entrenado en todas las artes marciales, estaba preparado, sabía quién era, sabía que podía asustar a Israel y durante 40 días estuvo acosando al pueblo de Israel, atemorizándolos. ¿Os acordáis del número 40? Número de prueba, número también de un cambio de etapa. Lo vemos en el diluvio, lo vemos en el tiempo, en los años que Israel pasó en el desierto, lo vemos en los días que David pasó, que el Señor Jesús pasó de prueba en el desierto. El caso es que por 40 días el pueblo de Israel había escuchado a ese monstruo atemorizarles, sabía muy bien cómo preparar su terreno y los tenía aniquiladitos. Pero, ahí aparece David. David representa una nueva generación de gente joven, de gente valiente, de gente también entrenada desde la niñez para otro tipo de guerra mucho más poderosa. Porque la batalla entre David y Goliat, que se usa de forma muy cotidiana en nuestra sociedad, incluso entre gente que no conoce el contexto, la batalla entre David y Goliat es una batalla de la carne atacando al espíritu. Goliat había sido entrenado en la carne y David había sido entrenado en el anonimato, en el espíritu. David ha sido, es en la palabra, un tipo de Jesús. lo más parecido al corazón de Dios aquí en esta tierra hasta que apareció el Hijo de Dios sobre esta tierra. Ese era David, entrenado en el anonimato. Sus armas de guerra eran simples y antiguas. Fijaos, si eran antiguas para aquella época, ¿cómo no van a ser simples y antiguas para nosotros? Pero muy poderosas, porque eran armas sacadas de la misma presencia de Dios, de sus devocionales cada día junto al arroyo de la presencia de Dios. Eran armas basadas en la revelación. Y eso podemos verlo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Primero de Samuel, 17, 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Ahí lo veis, las mismas palabras que su futuro amigo, Jonatán. David había ido a hacer un recado, ¿eh? Recordemos, pongámonos en contexto. Yo sé que este es un pasaje muy conocido para los que estáis acostumbrados a leer la Biblia, pero quizás alguno se le ha olvidado o no conoce bien este contexto y no pasa nada. El padre de David, como él no había sido convocado a la batalla porque era el pobre inútil pequeño de la familia que cuidaba las ovejas, pues no habían contado con él. Pero su padre sí le necesitó para que fuese a llevar comida a sus hermanos que sí habían sido convocados a la batalla y que el padre quería saber cómo estaban. Y como no había cobertura donde estaban, pues tuvo que mandar un mensajero. Y ahí vino una batalla, un ataque sorpresa. Porque recordemos y repitamos, David no había ido a buscar a Goliat, porque son los gigantes los que nos buscan a nosotros. La mayoría de las veces en la vida no hemos buscado nosotros los problemas, esos problemas tan grandes que nos abruman. Son los gigantes los que nos buscan a nosotros. Pero en medio de ese llamado, porque David estaba observando la situación y estaba recibiendo un llamado de Dios, el llamado de su vida, le viene un ataque sorpresa. Viene su hermano mayor, que yo creo que ahí Eliab tenía una mezcla entre miedo, por supuesto, y envidia. Y entonces le mete una puya que casi lo tira para abajo. Va y lo acusa. Lo acusa de, bueno, con un ataque mordaz e injustificado, lo acusó de insolente, de orgulloso, de la ambición de su corazón y de no tener una actitud adecuada. Os animo a que leáis, porque como estoy compaginando dos historias, había muchos textos, pues os animo a que en casa le saquéis jugo a estos pasajes. Para no alargarme, no vamos a leerlos todos. Pero sí que vemos que cuando Eliab va y le humilla públicamente a su hermano pequeño, David manifiesta dominio propio. Se podía haber enzarzado con su hermano, haberle defendido, haberle dicho, mira, no sabes de lo que estás hablando. Nuestro padre me ha traído aquí, encima de que vengo, me arriesgo a acercarme a este lugar, he dejado mi tarea por venir a traeros algo de víveres. Simplemente le dice, ¿pero qué es esto? ¿No es esto mero hablar? Y ahí le deja. ¿Por qué? Porque David era un hombre conectado con Dios y sabía que Dios en ese momento le estaba preparando y llamando para una batalla superior, una batalla más importante y se tenía que centrar en esa batalla. A veces el enemigo, cuando nos ve venir con fuerza, antes de tener el frente a frente, nos mete distracciones. Y una de las distracciones puede ser la familia, ¿eh? La familia en contra. Y bueno, yo creo que a David pararse a discutir con su hermano le hubiera costado la derrota. Entonces, bueno, pues cuando Dios nos está llamando a algo, que no nos sorprenda que haya distracciones y ataques que aparecen así, de repente. Reconozcamos a nuestro verdadero enemigo. Dios le estaba diciendo, David, tu enemigo hoy es ese gigante. No, enfócate en él. Y bueno, pues no le hizo caso a su hermano. No, ni se preocupó por defenderse, aunque le había humillado en público. Bueno, pues David tiene esa derrota y tiene esa victoria, es que ahora vamos a analizar, pero aunque esto es un texto pasado, creo que es el capítulo 18, 30, no, sí, 32 al 37, es ya cuando, seguimos antes, claro, seguimos, todavía no es la ocasión en que entra victorioso, es otra ocasión en que entra, y claro, como empieza, no hace caso a su hermano, y entonces empieza a preguntar a otros, bueno, ¿qué le van a dar? ¿Qué? Contadme, ponedme al día de las circunstancias. Entonces le cuentan lo que el rey va a darles. Vamos al capítulo 18, versículos 32 al 37. Primero de Samuel 18, versículos 32 al 37. A David lo llevan ante la presencia del rey, claro. No había nadie que fuera, pues les valía aunque fuera un pastorcillo, ¿verdad? Aunque fuera joven, aunque fuera nuevo, aunque... Me vale pulpo como animal de compañía, ¿no? Entonces le llevaron ante el rey y ahí David hace una declaración de fe. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 33. Y ahí cuenta. Bueno, pues Saúl le pone sus inconvenientes, ¿no? No podrás tú ir contra ese filisteo porque tú eres muchacho. Pues es verdad, le está diciendo la verdad, ¿no? La verdad del hombre, pero no la verdad de Dios, porque la verdad de Dios está en la revelación, no está en la verdad que nos dicen los hombres. 34. Tu siervo, y entonces le habla de su pasado, de esas batallas anónimas que hablábamos antes, entrenado en el anonimato, ¿eh? Venía un león, venía un oso. Seguimos, 35. Yo lo hería y lo libraba de su boca, porque era por la boca por la que Goliat había derrotado ya al pueblo de Israel. Tengamos cuidado con la boca del enemigo, que no necesita ni tocarnos, solo con soltarnos sus mentiras ya nos deja cao. Pues David los libraba de su boca. 36. Fuese león, fuese oso, los mataba. Otra vez este filisteo incircunciso, ¿qué ha hecho? Ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí David, de forma humilde, hizo una declaración de fe y manifestó el punto divino de esta batalla. Y expresó valientemente su deseo. Seguimos avanzando. Ya estamos, 37. Su deseo de pelear a vida o muerte. Los demás iban a la batalla, pero no tenían intención de perder la vida. Por eso El que quiera guardar su vida la perderá. David no quiso guardar su vida y tampoco la perdió. Y bueno, pues aquí vemos sus batallas, sus victorias anónimas sobre el león y sobre el oso fueron el trampolín, la plataforma para entrar en el propósito, en el gran propósito de Dios para su vida. Vamos a ver esas armas tan simples, maravillosas. Vamos a pasar al versículo 40 de este mismo capítulo. Primero de Reyes 18, 40. 5 piedras tomadas del arroyo. ¿Qué es el arroyo? El río de Dios que corre fresco. Ahí estaba David con su lira, cuidando sus ovejas, cada mañana al amanecer, tocando su arpa, su lira. Cogía piedras del arroyo, verdades de Dios que guardaba en su saco pastoril, que era su corazón. Ahí las tenía guardadas. Él las llevaba consigo. Que él iba a un recado, que él iba como Caperucita Roja a llevar los panes y la miel y la fruta. Pero además llevaba su saco pastoril, su corazón preparado, cargado con las verdades que Dios le había dado en su tiempo con él en el arroyo de la presencia de Dios. 5. Otra vez los números. 5 es el número de la gracia. Dios nos ha dado 5 ministerios para edificar la iglesia. Dios nos ha dado 5 dedos en nuestras manos y 5 dedos en nuestros pies para caminar en su voluntad y para llevar a cabo las obras de Dios. 5 piedras guardaba en su corazón las verdades que Dios le había revelado. Guarda en tu corazón las verdades que Dios te revele en tu tiempo con Él, en tu devocional. Guárdalas, porque Dios no da puntadas sin hilo. Dios no habla sin propósito. Él dice que su palabra no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada y hace la obra para la cual las ha dado. Cuando te venga el ataque, saca tus piedras, saca las verdades de tu corazón y lánzaselas al enemigo. Sí, pero soy hija de Dios. Pero Él me ha rescatado. Pero eso son cosas del pasado y Dios me ha dicho que ahora todas son hechas nuevas. Lánzale las verdades a tu enemigo y con ellas, solo con ellas, podrás vencerle. David tenía la unción, estaba poseído por el Espíritu de Dios y esto le hizo más grande que al gigante. Amén. Versículo 47. Hay otra cosa importante aquí, un pequeño detalle. Pasamos al 17:47. Porque David no iba de llanero solitario. Se presentó solo porque sabía que nadie le iba a poder apoyar en esa batalla. Pero mira cómo habla en plural, dice, Él os entregará en nuestras manos. Sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Tenía las cosas claras. La guerra es del Señor, la iglesia es del Señor, nuestras vidas son del Señor. Y es Él el que lo va a entregar en nuestras manos. Él iba, pero la victoria era para todo el pueblo, que ciertamente no le estaba apoyando mucho, pero bueno, él confiaba que él no era más que uno más del pueblo escogido. Es decir, que respaldados por la oración y por el poder de Dios podremos vencer a enemigos que nos sobrepasan en tiempo, en tamaño, en sabiduría, en recursos, en todo. Podemos lograr lo impensable. Goliat era una puerta grande y una puerta cerrada. Nadie podía ganar esa victoria a menos que Dios abrir las puertas. Porque no, hay puertas que Dios nos las va a abrir. No tenemos que dar patadas a ninguna puerta para entrar. Hay que esperar el momento en que Dios nos las abra. Pero la medida de la puerta que tienes delante, esa puerta cerrada, esa puerta tuya, la medida de tu puerta, la medida de tu prueba, va a ser la medida de tu futuro, la medida de tu victoria. Hoy en día los jóvenes tenéis unos retos tremendos. Veo aquí algunos adolescentes apoyados en el hombro, veo varios apoyados en el hombro de su madre. Tenéis unos retos increíbles, chavales. Increíbles. Nosotros no los tuvimos a vuestra edad. Pero es que vosotros sois la generación que va a derrotar al enemigo. Sois esa generación que David representa. La medida de tu prueba, de tu puerta, de tu enemigo, será la medida de tu territorio y de tu influencia. David significa el amado, el escogido de Dios. Y vemos en el 18:1, yo os lo leo, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Nadie hubiera tenido más razón para odiar a David que Jonatán, ¿verdad? Se estaba levantando como un guerrero y no sé si sabría que ya había sido ungido por rey. Pero nadie le cuidó más que su amigo Jonatán. Gracias a Dios por la amistad. Y en la verdadera amistad no hay lugar para la envidia. Amén. Bueno, ahora hablamos de Saúl. Saúl, sin darse cuenta, le preparó el camino a David. Porque ya desde el día en que David aparece con la cabeza del gigante, ya no le deja salir de su casa. Se lo lleva al palacio, se lo lleva al palacio. Si hubiera sabido Saúl lo que estaba haciendo, preparándole para ser rey junto a su amigo. Versículo 4. ¿Qué hace Jonatán? Creo que me he confundido en los pasajes, en los capítulos, en el número de capítulos, no sé. Hemos visto, o conocemos, no lo hemos visto hoy porque no hemos entrado en los detalles, pero conocemos que Saúl intenta equipar a David con sus armas, con las armas de un derrotado, con las armas de un desobediente, porque ya había desobedecido. Y no, David las desechó. Pero ahora vemos en el versículo 4 cómo Jonatán vistió a David como un cortesano. Jonatán se quitó el manto que llevaba. Se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada. Hasta su espada. Cuando damos la palabra de Dios a otros, les estamos impartiendo la espada que Dios nos ha dado. Les estamos compartiendo de nuestro espíritu. Como cuando damos palabras de ánimo, de sabiduría, de consuelo, de apoyo a otros, estamos dándoles de nuestra espada. Le dio su manto de príncipe, le dio otras ropas que eran suyas, ropas reales. Esto era lo que hizo Jonatán, fue la honra más alta que se le podía hacer a un súbdito. Quitarse su ropa y dársela a él. La ropa también transmite, porque dice la Biblia que los sacerdotes, lo que tocaba la ropa de los sacerdotes quedaba santificado. Pues Jonatán le dio sus ropas. Lo equipó, que equipó a su amigo como un cortesano y como un guerrero. Y bueno, con esas ropas le traspasó su herencia. le traspasó su derecho al trono. Hay un detalle interesante que dice aquí, que le dio hasta su espada y su talabarte. El talabarte no es una cosa muy conocida entre la vestimenta, es una especie de cinturón especial para sujetar la espada. En el Oriente era algo muy especial que un guerrero en el Oriente tuviera un talabarte porque pocos podían acceder a él. Pero Jonatán era príncipe y entonces le dio hasta su talabarte. Eso era muy útil porque le permitía seguir avanzando equipado con su espada, pero con las manos libres. ¿Cómo os creéis si no que David, que Jonatán trepó por los peñascos y avanzó en esa incursión que había hecho con su paje, con su siervo, gracias, con su paje? Si no era porque lo dice la Biblia, que con sus manos y sus pies trepó por los acantilados, por lugares difíciles. Las ropas de Saúl no le sirvieron a David, pero las de Jonatán sí, porque tenían el mismo espíritu. David, que significa el amado, el escogido, pues también fue amado por la hija de Saúl, Mical, también amaba a Saúl. Pero bueno, todos sabemos lo que le pasó a Saúl, todos sabemos lo de las canciones de las mujeres, ¿verdad? Cuando volvió David de la batalla y las mujeres le recibieron cantando, Saúl mató a sus miles y David a sus mil y uno. No, ellas lo multiplicaron por 10 y David a sus 10,000. Esto era muy fuerte para aquel orgulloso e inseguro, porque el líder viejo tiene que alegrarse con la victoria de los jóvenes. No tiene que sentirse inseguro. Tiene que alegrarse y decirle, muy bien chicos, adelante, a por la siguiente. No tiene que verse amenazado. Y bueno, pues empezó una silenciosa agonía para David. Qué duro, ¿no? Que tu jefe, que tu rey, que aquel por el cual has luchado, ahora quiera matarte, que le lanzó, que le tiró la lanza 3 veces. Sin embargo, como Jonatán significa Dios ha dado, pues Jonatán era el regalo de Dios para David. Entonces le dio, creo que no hay un amigo terrenal en este mundo tan sorprendentemente bueno como Jonatán. Porque aún sabiendo lo que venía, siguió siendo su amigo, disfrutando de su amistad, arriesgó su vida por él, lo defendió, lo avisó de los peligros de los ataques de su padre, intentó hacer de reconciliador, de pacificador. Versículo 20, pasemos de capítulo 20, vamos a pasar al capítulo 20, versículo 4, ya estoy acercándome al final. Llegó a decir una preciosa frase. Qué bonito que te diga esto tu mejor amigo. Capítulo 20, versículo 4. Lo que deseare tu alma, haré por ti. Lo que haga falta, me cueste lo que me cueste. Qué bonito. Jonatán tenía un espíritu profético y él sabía que su familia por la voluntad de Dios había sido desheredada y que el heredero iba a ser su amigo el pastorcillo de Belén. Y le profetizó que todos sus enemigos iban a ser destruidos. Ahí en ese primer encuentro en las huidas, en esa persecución por parte de su padre, se abrazaron, versículo 41, y David lloró más. ¿Cómo no iba a llorar más David? Con todo lo que había recibido de su amigo, él sabía que perdía mucho si perdía a Jonatán. Más adelante, David, cuando tuvo que estar en el desierto, que fue la época más dura de su vida, nos dice la Biblia que Jonatán fue. Capítulo 23, versículo 7. Jonatán se escapó buscando a David, se fue a donde estaba su amigo, no le dijo, vente para acá que tengo algo que decirte, no, fue a buscar donde estaba su amigo en el desierto, arriesgándolo todo. Y le fortaleció su mano en Dios y le dijo, no, 23:17. Jonatán tenía un espíritu profético y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. ¡Wow! ¡Qué corazón más precioso! Renuncia al trono, renuncia a su herencia, renuncia a su linaje y está dispuesto a olvidarse de sí mismo. Gloria a Dios. Demos gracias a Dios por tener amigos, por nuestros amigos, porque es un reflejo de la provisión de Dios. Son fieles, nos fortalecen, nos ayudan. Seamos buenos amigos también. No busquemos nuestros intereses por encima de los suyos. Sacrifiquémonos por nuestros amigos. Jonatán también es un reflejo de Jesús. Jesús se despojó para vestirnos como cortesanos y guerreros, para llevarnos a su casa y para reinar con él para siempre. Se vació a sí mismo para enriquecernos. Y además, una cosa que no hizo Jonatán. Jesús nos da una nueva vestidura. ¿Y qué hace él? Carga con nuestras inmundicias. David no se puso las ropas del pastorcillo de Jonatán no se puso las ropas del pastorcillo de Belén, pero Jesús sí cargó. Cargó con nuestros pecados y con todo lo que nuestros pecados traían, ¿no? Con nuestras vestiduras malolientes de inmundicia, las puso sobre sí. No hay amigo más grande, dice la palabra, que aquel que da su vida por otro. A través de las dificultades, ya lo último que quiero dejar en vuestro corazón, es que David empezó a captar algo que pocas personas han captado en este mundo. Es el corazón doliente de Dios. Él empezó a captar, porque se considera que Abraham fue un amigo de Dios, pero también se considera que David fue un amigo de Dios. Y él empezó a captar que Dios no tenía, pero deseaba mucho tener amigos preparados, corazones quebrantados, que están dispuestos a sufrir, a llorar, a estar solos y a compartir el dolor de Dios. Él busca vasijas quebrantadas para que se puedan identificar con él. ¿Os acordáis en Getsemaní? Le dejaron solo, ¿verdad? Él pidió que por lo menos, si no venís hasta el final, aquí donde os quedéis, orad por mí. Pero los pobres se durmieron. Y yo creo firmemente que Dios echa de menos esos paseos que se daba con sus amigos por el jardín del Edén. Y hoy en día, gracias a Jesús, tú y yo podemos ser esos amigos que pasean con Dios por el jardín, por su jardín, porque Dios, donde Dios esté, tu desierto, si está contigo en el desierto, aún tu desierto se puede convertir en un jardín. Y Dios quiere que pasees con Él, que persistas hasta el final, que pelees esa batalla de vida o muerte. Pero pero que estés con Él, porque solo estando con Él, tú vas a ganar la victoria y vas a hacer que el reino de Dios avance. Dios viene a ti para fortalecer tu mano en Él, para destruir a todos tus enemigos, para asegurarte no solo que tus enemigos van a ser destruidos, que es lo que te puede decir tu mejor amigo, sino que Él mismo los va a destruir, cosa que tu mejor amigo pues no puede, porque no es Dios, pero Jesús y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son nuestros mejores amigos y pueden derrotar a nuestros enemigos. No derroches la amistad que Dios te ofrece. Vete al arroyo, coge las verdades que Él te da en su presencia, guárdalas en tu corazón, úsalas para arrojárselas a la frente al enemigo y tíralo para atrás y disfruta de la amistad de tu Dios. Amén.